Hola a todos y bienvenidos a la fiesta grande en Obsesión NFL. Hemos llegado ya por fin a los playoffs. El día de hoy tenemos nuestro panel. Me acompaña Pablo Castellanos, me acompaña Alejandro y Anuar, como siempre. Y también tenemos un invitado acá, que es Sasha, que va a estar aquí al lado mío. Nada más para pedir una disculpa por adelantado, se empieza a ladrar. Y bueno, bienvenidos a este capítulo. Digo, estamos muy emocionados. Al fin vamos a dejar de hablar de puros equipos que han hecho las cosas mal y podemos hablar de los equipos que realmente han hecho las cosas bien. El día de hoy vamos a dar la previa de los partidos de este fin de semana. Creo que ya la temporada regular se quedó atrás. Todas las discusiones que hemos tenido prácticamente están cerradas hasta cierto punto. Digo, lo de MVP cabe resaltar. Ahorita, si ustedes quieren agregarlo un poco, lo agregan, pero cabe resaltar que al final el premio va a ser entre Lamar Jackson y Josh Allen, ¿no? Cada quien tendrá ya sus opiniones, que no cambiaron en la última semana, pero pues Joe Burrow no llegó a playoffs y Saquon Barkley no rompió el récord, lo cual elimina inmediatamente a los dos de la discusión y prácticamente esos son los dos candidatos que va a haber. Vamos a empezar con Pablo y de ahí damos la vuelta con Alejandro y Anuar para que den sus saludos y la introducción al día de hoy.
¿Qué tal, amigos? Feliz de estar aquí. Ya se viene lo mejor de la temporada con los playoffs, con puro equipo bueno disputándose, menos los Steelers, pero bueno, eso ya los dejamos para el rato, pero puro juegazo se viene ahora sí.
Alejandro.
Sí, no, ya feliz de estar aquí de regreso. La verdad, un poco con emociones mezcladas, porque pues, se empieza la parte buena de la temporada, pero también como que ya se siente que se empieza a acabar. Entonces, ahora sí. Como lo llevo diciendo, es cuando las narrativas que se vienen diciendo de mis Chargers ahora sí pueden cambiar y ahora sí a tomar acción.
Anuar.
Hola Matu, hola equipo. Espero estén bien. Feliz año otra vez y ojalá se encuentren bien. Emocionado por comentar del fútbol, que se viene la etapa más interesante de la temporada. Y pues, no sé qué hace aquí Pablito Castellanos. Yo pensé que era un podcast de gente seria y que solamente podemos hablar si nuestros equipos están en playoffs, pero bueno, estamos viéndonos buena onda.
Pablo, ¿te quieres defender o arrancamos?
No, pues eso habla más bien que yo soy un analista objetivo, que sé cuando mi equipo es basura y no pasa nada y bueno, aquí vamos, no pasa nada, darle.
Me parece excelente. Yo me voy a arrancar con justamente lo que menciona Alex, ¿no? Llegamos a ese punto de la temporada donde todo cuenta doble. O sea, lo que hiciste en 17 semanas, ¿no? 18 semanas, 17 partidos, todo se resume en el partido de este fin de semana. O sea, no importa qué resultado hayas tenido durante los 17, si pierdes esta semana, prácticamente fue en vano. Y si hayas tenido una mala temporada y este fin de semana ganas, hasta cierto punto recuperas cierta credibilidad, ¿no? Entonces, vamos a empezar hablando con el primer partido, que es quizás el que más habla de esta idea que estoy dando, que es Houston contra los Chargers. En unos minutos se va a conectar Jaime. Lástima que se va a perder del segmento de su equipo, pero no podemos esperar a nadie porque es el primer partido de este fin de semana. Y la narrativa de este partido es la siguiente. Justin Herbert tiene, para mí, al menos en papel, la mejor oportunidad de toda su carrera para ganar un partido de playoffs. Para mí, llegan los Chargers como claro favorito en este encuentro. Houston está, perdón, pero está hecho pedazos. Houston no cerraron para nada bien esta temporada. CJ Stroud, que le pega un sophomore slump muy duro esta temporada. Y por eso la narrativa va a ser, si gana Justin Herbert, se valida y ahora sí entra en el quizás top 5, ¿no? Alejandro, mínimo en mi punto de vista, yo he sido congruente. Si gana este partido de playoffs, por supuesto que lo subiría muchísimo en mis rankings. Digo, no sé si al top 5, porque depende también de lo que hagan hechos. Por ejemplo, si Jalen Hurts, que está por ahí en el top 5, ganara un Super Bowl, o estoy dando escenarios hipotéticos, pues no llegaría a esa barrera, pero sin duda se mete a la discusión. Y por el otro lado, CJ Stroud, que lo mencionamos, ha tenido una temporada catastrófica de los peores sophomore slumps de la historia, y si gana este fin de semana, pues va a dar lo mismo, ¿no? O sea, va a ser al final ya una temporada exitosa para este equipo de Houston. Entonces, voy a abrir dándole la palabra a Alejandro para que nos introduzca primero a este matchup, ¿no? Que es su equipo, y pues para que dé su opinión, ¿no? ¿Será este el partido que al fin Justin Herbert rompe con su racha de no ganar en playoffs?
Sí, como tú lo mencionas, es un partido en el que están favoritos, eso es lo que dice el casino. Es un partido que yo creo que tienen que ganar. Es un partido que yo creo que ellos estaban buscando porque gracias a que los acereros de Anwar se desinflaron por completo, nos evitamos ir a Baltimore y pudimos ir a Houston, que es una diferencia abismal. Yo sí creo que es muy importante este partido para lo que tú mencionas de la carrera de Justin Herbert. Es un partido que los quarterbacks de la élite van y lo ganan. No hay excusas. Entonces, yo pienso que va a ser un partido que los Chargers deben de llegar no confiados, pero con la intención de llegar y ganarlo a todo costo.
Pablo.
Sí, totalmente de acuerdo. Es normal que en estas semanas, cuando hay muchos juegos, se venga uno que otro upset. Aquí no veo el caso. Es un partido que puede ser trampa porque podemos subestimar a Houston y todo, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo. Chargers es el mejor equipo, es quien tiene el mejor quarterback, el mejor coach, el mejor roster. Están en casa. Ya le dijo Alex, están favoritos en las casas de apuestas y deberían de ganar. Y sí, partido importantísimo para Herbert. Creo que a mi parecer no importa tanto cómo termine desde un punto de vista de estadística, simplemente es ganar. Incluso si tiene un juego prolífico y pierde, se le va a achacar. Para bien o para mal, así es la posición del quarterback. Entonces, juego importantísimo para los Chargers y yo también pronostico que ganan. En un juego medianamente cerrado, no creo que le cueste mucho, no creo que se vaya tanto back and forth, pero al final va a ganar Chargers. Partido medianamente de bajos puntos, ganador Chargers.
Anuar.
Yo creo que la narrativa en este partido es más importante para los Chargers que para los Texans. ¿Por qué? Porque los Texans, pues ya sabemos que es un equipo que está medio desinflado y que, gracias a que está en una división bastante basura, lograron llegar a playoffs y pues, no es un equipo de los Texans como el que vimos el año pasado. Es un equipo que tiene a un CJ Stroud que le está costando mucho trabajo replicar lo que hizo más que nada la temporada pasada. Y aparte es un equipo de los Texans que tiene una línea ofensiva que tarde o temprano le va a costar la vida a CJ Stroud, ¿no? Ojalá tenga un buen seguro de vida porque lo van a matar. Ni más un front seven como el que tienen los Chargers. Entonces, yo espero que sea un partido donde cenen rico, bueno, coman rico el front seven de los Chargers, y es yo creo que lo que tienen que hacer, ¿no? Tienen que incomodar a CJ Stroud porque siendo un sophomore, digamos, si le están pegue y pegue y pegue y pegue, pues van a forzar un error por parte de CJ Stroud. Por el otro lado, llegando a mi punto, los Chargers se ven obligados a ganar esta semana porque Justin Herbert ha sido muy criticado, incluyendo en este programa, porque en sí no ha hecho nada en su carrera, en logros, digamos. Entonces, este es el momento que tiene, uno de los primeros momentos que tiene para callar bocas y decir, ¿sabes qué? Yo soy top 5 de los quarterbacks que hay ahorita disponibles en la liga. Puedo ganarle a quien sea que me pongan enfrente y llevar a su equipo en donde debe de estar y demostrar todo el proceso que les ha inculcado Harbaugh y lograr pues, todo lo que se han puesto desde el principio de temporada y demostrar que es capaz de ganar en playoffs.
Sí, yo estoy de acuerdo digo, creo que todos estamos de acuerdo que es un must win game para los Chargers. Antes de meternos a los específicos dentro del matchup, ¿no? De por qué deberían de ganar los Chargers y por qué son favoritos, más que por la narrativa, sino también porque el producto en el campo está ahí. Quiero que Alex nos diga, ¿qué pasa si Justin Herbert pierde este partido?
¿Qué pasa? No pasa nada, o sea, el mundo sigue, ¿no? Pero a ver, te voy a decir por qué es
Sin miedo,
importante que
señor.
gane. O sea, lo tiene que ganar. A ver, es importante porque es para quemar los fantasmas del pasado de lo que pasó en Jacksonville, porque ese partido ya estaba ganado y se perdió, la verdad. Entonces, es muy importante para la mentalidad de sobrepasar lo que no han podido hacer o sea, en otras temporadas y ganar ese partido que, la verdad, choquearon. ¿Qué pasa? Sí, lo van a criticar muchísimo. Si pierde, si gana, yo creo que probablemente el siguiente matchup sería Kansas y es un partido que a mí me encantaría ver porque siento que hay posibilidad que le puedan ganar a Kansas. Entonces, sí, la presión está 100% en los Chargers, pero eso puede ser una arma de doble filo, ¿no? Si los Tejanos llegan y juegan más relajados y CJ Stroud demuestra ser el quarterback que fue el año pasado, pues un partido interesante, porque que los Chargers estén muy por encima en términos de talento, yo no lo veo así.
Sí, no, pero justo por eso quería entrar rápidamente a las X y las O, ¿no? Que es algo que creo que podemos hablar un poco en este programa y dar un poco de valor agregado. Para mí hay algo que es clave, clave, clave en este partido, ¿no? ¿Dónde es la fortaleza de la línea ofensiva de los Chargers? Que hasta cierto punto es una unidad débil dentro del equipo, ¿no? La línea ofensiva de los Chargers. Tienen a dos tackles, y tú lo has mencionado, Alex, que son pues de las mejores duplas de toda la liga, ¿no? Que son Rashan Slater y son Joe Walt. Y se enfrentan al punto fuerte de la defensiva de Houston, que son Danielle Hunter y que son Will Anderson, ¿no? Los dos edge rushers. Mientras que la clara debilidad de la defensa de Houston está en el medio de esa defensa, donde es también la clara debilidad de la línea ofensiva de los Chargers. Entonces, por esa simple razón, yo soy de la creencia que la mayoría de los partidos se definen en la línea de scrimmage. Sí, obviamente importan los skills y todo lo que quieras, pero para mí ese macho país es justamente la razón por la cual no debería haber ninguna excusa de que ganen los Chargers. O sea, yo no veo a esta defensa de Houston dando un partidazo, pues porque tú lo has mencionado, Alex, Rashan Slater y Joe Walt son de primerísimo nivel, y sí, Houston tendrá esos dos jugadores en la línea defensiva, pero deberían de ser neutralizados, como ya lo hemos visto en esta temporada, como por ejemplo cuando se enfrentaron a Denver y pudieron neutralizar a un jugador como lo fue Nick Bonito. Entonces, para mí eso es como lo que me indica, fuera de que si Herbert, que si los receptores, ese macho país, la línea ofensiva contra de Chargers contra la línea ofensiva de Houston, es para mí la pieza clave de este partido y la razón por la que los Chargers van a ganar.
Además, recalcar que los Chargers terminan como la defensa número uno en puntos recibidos. Digo, los Chiefs medio regalaron ese puesto que tenían al meter a su JV team. Pero bueno, Chargers toda la temporada se mantuvo constante, a excepción de ese juego probablemente de Tampa. Pero hoy por hoy es la defensa número uno en puntos recibidos. Entonces, eso es importantísimo para neutralizar a un quarterback que está sufriendo, que tuvo un año muy, muy malo para lo que nos estuvo acostumbrados de temporada regular. Perdón, de la temporada pasada. Ese es un punto que a mí siempre me gusta resaltar, que también están las defensas, que también cerraron y qué tantos puntos necesita anotar el rival.
Sí, justo
Yo.
por lo que mencionas de la defensa de los Chargers, en general, la defensa ha sido muy buena, pero donde han sido espectaculares en la zona roja. Y ahí es donde yo creo que este partido se va a definir. Yo creo que los dos equipos van a poder mover el balón, pero yo creo que donde se va a definir quién acaba ganando el partido va a ser en quién convierte esos touchdowns en la zona roja y no se va con 3 puntos. Porque yo sí creo
Anuar.
que los dos equipos van a poder mover la bola.
Anuar.
Yo creo que el punto más importante de este partido va a ser el juego por tierra. Sabemos que ambos equipos tienen un juego por aire muy, muy, muy explosivo. Dos quarterbacks que relativamente se conocen por lanzar bien el balón. Yo creo que el juego por tierra, más que nada por Los Ángeles, pues es un equipo que a principio de temporada, por lo menos, era un equipo que corría y que era de los mejores corriendo el balón. No sé qué pasó, que fue disminuyendo la productividad, pero es un equipo que corre bien el balón. Entonces, ambos equipos y por el otro lado, Joe Mixon y los Houston Texans, cuando Joe Mixon se prende, los Texans tienen muy buenas probabilidades de ganar los partidos. Los partidos cuando Joe Mixon se ha prendido y ha jugado bien, los Texans han ganado esos enfrentamientos. Entonces, yo creo que el juego está dentro de quién corre mejor el balón.
Es una buena aclaración también para sumarla a tu punto, Anuar. Ezekiel Elliott llega a los cargadores de Los Ángeles esta semana, de las sumas más patéticas en la historia que he visto, la verdad. No, que, no veo qué les pueda aportar fuera de quizás un poco de pass protection. Digo, no entendí para qué sumar un jugador tan mediático, controversial, como le quieras llamar. Pero bueno, predicciones finales para este encuentro. Yo voy a dar la mía primero. Yo veo que los Chargers van a ganar 24-14 y le paso la palabra a Alex.
Sí, o sea, para mí lo más preocupante, y lo digo desde ahorita, va a ser si los Chargers pueden contener a Nico Collins. Yo siento que no hay un corner en el equipo que sea un corner estrella que pueda ir one on one con Nico Collins. Entonces, si logran contener a Nico Collins, no veo que otro receptor, igual y Diontae Johnson, que acaban de traerse a los Tejanos. Mi predicción, yo creo que hace un partido con baja anotación, igual y un 21-17.
Favor.
Cargadores, siempre.
Pablo.
Sí, similar, similar. Yo me quedo 24-13.
Chargers también, ¿no?
Todos Chargers, creo, vamos.
Anuar.
Yo voy Chargers igual. Yo creo que Ladd McConkey va a tener un muy buen partido. Es un partido para que demuestre que es un gran receptor y que es que es realmente un receptor que se merece ser un receptor número uno en un equipo. Yo creo que ganan 28-21 los Chargers.
Y para cerrar este partido, Jaime se metió de último momento. Jaime, no nos des más que tu predicción para el partido de los Chargers. Todos los hemos escogido para ganar. Dinos, yo creo que vas a escoger a los Chargers. Me sorprendería que no. Dime por cuánto van a ganar los Chargers.
35-21. Vámonos.
35 puntos, va. Jaime, el que más fe le tiene a la ofensiva de los Chargers, pero yo creo que todos escogimos, y Juan también dará, digo, nada más para decirles, vamos a subir el bracket de todos, los picks de todos a redes sociales para que los puedan seguir de manera más fácil. Pero con eso nos vamos al siguiente partido y al más importante del fin de semana. Pittsburgh-Baltimore. Se decide el AFC North en playoffs. Señoras y señores, ¿qué partido tenemos? La única narrativa que existe aquí es la siguiente. ¿Es o no es Pittsburgh el equipo que tiene el número de Lamar Jackson, que tiene la kriptonita para Superman? Ya hemos visto todo lo que ha pasado. Digo, Lamar Jackson logró vencer a Pittsburgh a finales de temporada, pero a mí no me gusta. Y si le soy sincero, yo lo hablaba con Alex. Yo no sé qué equipo quería. Los Chargers me preocupaba, no porque eran un buen equipo, pero por si algún milagro se daba, no sé cómo le iba a hacer para aguantar a Alex y a Jaime por 6 meses. Pero Pittsburgh, por otro lado, no les puedo explicar lo nervioso que te pone, y Anuar les dirá lo mismo probablemente, jugar por tercera vez contra tu mayor rival. Para mí, Pittsburgh-Baltimore, y no porque soy fan de Baltimore, ha sido la mejor rivalidad del siglo XXI. O sea, por excelencia, son los partidos más cerrados, más calientes, más controversiales. Entonces, bueno, empecemos dándole la palabra ahora a Anuar. Anuar, háblanos un poco de este matchup. ¿Pittsburgh tiene el número de Lamar Jackson, sí o no?
Yo creo que Pittsburgh sí tiene el número de Lamar Jackson. Sin embargo, veo muy difícil que ganen por una razón, solo una. Yo creo que la defensiva de los Steelers va a estar parando a Lamar Jackson y a Derrick Henry, como lo hicieron en el primer partido contra los Ravens, porque pudieron parar la semana pasada a Joe Burrow y una ofensiva mega explosiva. Entonces va a verse un producto similar que se vio la semana pasada. Sin embargo, la ofensiva de Pittsburgh se va a ver terrible, como se ha visto al final de temporada. No puede ser Russell Wilson que no pueda armar una ofensiva de dos minutos, un 2 minute drill para hacer un gol de campo. Neta, me sorprende. Se ha visto, empezó jugando como Seattle Russell Wilson y terminó la temporada como peor que Denver Russell Wilson. Una basura. Yo, si fuera Mike Tomlin, vería el partido y planearía meter un poquito más, incluir más a Justin Fields en el mix dentro de quarterbacks, porque ya vimos que Russell Wilson is not our guy y en un futuro no va a poder hacer nada. Entonces, es un partido complicado para ambas partes. Yo creo que Matu fue el. Está durmiendo apenitas, tiene el nudo en el cuello, le está doliendo todo, no está pudiendo dormir porque es un partido que sea como sea Pittsburgh, como llegue, va a ser un partido de pocos puntos. Entonces no me sorprendería que se definiera por menos de un field goal.
Sí, yo concuerdo con eso. Algo que también, antes de darle la palabra a los demás, vale resaltar, que es la lesión de Zay Flowers, que es una de las armas más importantes para esta ofensiva de Baltimore. Y antes de darle la palabra a los demás, solo quiero hacer una pregunta que a mí se me hace, pues la verdad, muy, muy real. Si pierde Mike Tomlin este partido, dado los rotundos fracasos que ha tenido en playoffs, ¿hasta cierto punto consideras que estaría en la cuerda floja?
Yo no creo, porque no es como Pittsburgh se maneja con head coaches. Pittsburgh, si no saben, desde el principio de que empezó la NFL, ya como liga consolidada, nada más han tenido tres head coaches: Bill Cowher, Mike Tomlin y Chuck Knoll. En los 50 y qué, 54 años que ha tenido la liga, nada más hemos tenido tres head coaches. Entonces, yo creo que Mike Tomlin gane o pierda, por toda la historia que ha tenido con Pittsburgh, se le va a dar otra oportunidad y le van a dar un ultimátum para la próxima temporada. Yo no creo que lo corran, pero sí le van a decir, a ver, güey, ¿qué está pasando? ¿Qué necesitas para que podamos ser un equipo competitivo para la próxima temporada y que no nos desinflemos al último momento? Porque ya llevan varios años que al último momento Pittsburgh se desinfla y como fue, no puede ser que pues, con dos quarterbacks como es Russell Wilson y como lo es Justin Fields, hayan terminado con el mismo récord que el año pasado cuando tenemos a Kenny Pickett, que vimos qué basura es con Filadelfia, Mitch Trubisky, que ya vimos qué basura es, y Mason Rudolph, que también, no mames.
De
Entonces,
acuerdo. Sí, de acuerdo con
es lo que
Álvaro.
tienes que ver.
Vamos a abrir un poco el panel a los demás. Vamos a empezar con Jaime, que no pudo hablar mucho el segmento pasado. Jaime, ¿qué piensas tú de este partido? ¿Crees que Pittsburgh va a detener a Lamar Jackson? ¿Cuáles son tus predicciones?
No, o sea, yo creo que va a estar cerrado, pero yo creo que sí se lo va a acabar llevando Baltimore. Es demasiado bueno Lamar, esa ofensiva de los Ravens es demasiada buena. La ofensiva de los Steelers es una mierda, como dice Anuar. Así que sí, yo sí creo que va a estar más parecido al segundo partido que al primer partido, ¿no? Además, Baltimore viene de subida, Pittsburgh viene cayendo durísimo estas últimas semanas. Y nada más un comentario para Anuar, que si benchan a Wilson y meten a Fields y ganan, yo te doy que Mike Tomlin se debería ganar el Coach of the Year. Pero si eso no pasa.
No, no va a pasar. Tomlin desde un principio ha apoyado a Russell Wilson como el starter. Entonces, no, no va a pasar. Yo creo que sí lo van a meter más en el partido, a diferencia de los últimos cuatro juegos que no jugó, creo que ni un snap. Entonces, yo creo que sí lo van a meter un poquito más al juego, pero no creo que sustituyan. No sería mala idea si Russell empieza a jugar mal la primera mitad y pues, está complicado regresar. Pues, güey, ¿qué podemos hacer para poderle dar la vuelta al partido, no? Pero va a ser.
Pablo. No, mira, desde que hablas de dos quarterbacks, esto no es high school, esto no es college. Empezaste la temporada diciendo hay dos posibles quarterbacks y ahorita en el partido posiblemente final dices que hay dos quarterbacks y a ver cuál meten. Ya te habla todo, te dice todo lo que necesitas saber de un equipo. Si tienes dos quarterbacks es porque no tienes ni uno. Yo lo dije al inicio de la temporada, la NFL es el free market por excelencia. El valor que le das a cada quarterback es lo que representa en la realidad, y los dos quarterbacks son malos. Steelers se intentó con esos dos quarterbacks, y hoy hay controversia de quién debe de jugar si metes a Fields, sino eso te dice todo lo que debes de saber. Entonces, sin quarterback no puedes ganar en este año en la NFL. Ahora, Mike Tomlin es un coach legendario. El día que se retire, se va a ir al Salón de la Fama. Si se llega a salir de Steelers, al día siguiente le van a llover mil ofertas. Habiendo dicho eso, ya es momento de partir. Ha pasado por 3-4 coordinadores que los corren, que no funciona. La ofensiva, paupérrima. Ya mencionaste todo el carrusel de quarterbacks, veteranos, novatos, lo que sea. Ninguno ha dado, ninguno ha dado. Siempre se le achaca al coordinador ofensivo o al GM o lo que sea. Al final del día, el mandamás ahí es Mike Tomlin y se ha quedado corto, outdateado, lo que sea. Su defensa, su cultura, leader of men, todo sí, pero nomás no gana. Se vanaglorian de arriba de 500, un jueguito arriba de lo mínimo para tener ese ímpetu hacia el siguiente año, ¿no? Ya, no lo van a hacer, porque como tú lo dijiste, es una franquicia legendaria que así hace las cosas, pero si hay algo que debes de cambiarse ahí es Tomlin, ni modo, no te ha funcionado, tienes que hacerlo. Ahora, no significa que lo corran, el coach también es un asset, entonces yo si fuera Steelers, yo lo tradeo con alguien como los Bears o alguien desesperado que necesita un cambio de cultura por un first rounder o algo así y vámonos a rebotear, porque la otra bronca de quedarte arriba de 500 es que nunca vas a tener un buen pick. Entonces se reinicia el ciclo, no vas a tener un buen quarterback, no vas a competir. Con todo esto, creo que todos vamos a escoger a Baltimore y a mí me da un poquito de miedo que este sea un upset. La línea está en nueve puntos, casi 10 puntos en las casas de apuesta. Entonces, yo voy Baltimore, pero me da un poquito de miedo, sobre todo por la narrativa de Lamar. Ya se quitó un monkey off his back ganándole a Pittsburgh, porque Pittsburgh sí era su kriptonita 100%. Pero tiene otro que es en playoffs. En playoffs Lamar ha jugado muy, muy mal. Es lo único que se le achaca. Cuando yo voy a ganar el MVP, tiene tres MVPs, pero a nadie lo va a poner arriba de Mahomes ni de nada porque no tiene éxito en playoffs. Va 2-4 en su carrera en playoffs y ha jugado muy mal. Solo ha tenido un buen juego que fue contra Houston el año pasado y después todos mal en stats, en eye test y en derrotas. Entonces me pone un poco nervioso, pero si hay alguien que lo puede hacer es el Lamar de este año, porque ha mejorado exponencialmente como pasador, porque tiene a Derrick Henry, porque la defensa viene embaladita y porque ya le ganó a Steelers recientemente. Entonces yo me quedo con los Ravens. Un marcador muy cerrado, pero ganan.
Alex.
Sí, bueno, yo le quiero más recordar a Anwar cómo su amor por los Steelers lo ciegan. Hace un par de semanas puso a Russell Wilson en su top 10 y ahora ya lo menciona como peor que de Russell Wilson de Denver. Así que no sé qué pasó ahí. Pero para mí, yo veo dos formas que esto, qué pasa con esto. O sea, yo, o los Ravens ganan por más de dos touchdowns y hacen talco a Pittsburgh, o los Steelers ganan un partido muy feo, muchos turnovers, donde los dos pateadores van a tener más de tres goles de campo cada quien, y de algún milagro se la sacan a Baltimore. Pero no veo cómo, o sea, no veo otro escenario más que esos dos.
Y ahorita vamos a dar otra vez toda la vuelta al panel. Quiero que digan la clave del partido o el matchup clave del partido y igual su pronóstico en marcador. Vamos de reversa ahorita empezando con Alejandro.
Yo digo que va a ser 28-10 a favor de Baltimore.
Pablo, igual si quieren dar la clave, o sea, el matchup clave del partido, también está bien.
Yo me quedo con Lamar, tiene que jugar bien, no me importa si no tiene muy buenas estats, pero tiene que jugar bien para ganar porque de ahí va a depender. La defensa puede que detenga a Henry o que lo contenga, Lamar tiene que tener un buen juego. Mi marcador 19-16 gana Baltimore.
Vamos con Anuar.
Yo creo que el punto clave del partido es el front seven de Pittsburgh contra el juego por tierra de Baltimore. Si los Steelers, cuando ganaron, pararon el juego por tierra de Baltimore relativamente y cuando lo han hecho lo han parado, entonces yo creo que es la clave del partido. Si Pittsburgh para el juego por tierra de Baltimore y vuelve loco a Lamar, se acabó para los Ravens. Con eso dicho, yo creo que los Ravens van a ganarle a los Steelers porque es el equipo superior, siendo totalmente honestos, pero el partido va a terminar 19-17, favor Baltimore.
Cerradísima la línea de Anual. Jaime.
Yo creo que se lo lleva Baltimore 24-14 y el matchup clave va a ser la línea ofensiva de Baltimore contra la línea defensiva de Pittsburgh.
Definitivamente de acuerdo, ahí va a ser algo muy importante. Si algo no le he dado suficiente crédito a Baltimore esta segunda mitad de la temporada ha sido pues la que se consolidó esta línea ofensiva, ¿no? Que ha tenido reemplazando tres titulares del año pasado y al final se ha visto como una unidad definitivamente consolidada. Yo creo en lo personal que el matchup de este partido va a ser algo que no hemos comentado hasta el punto, hasta el momento, ¿no? Que van a ser los equipos especiales. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ese primer encuentro de Pittsburgh y Baltimore? Pues fue que Justin Tucker se vio quizás en el momento más bajo de su carrera, mientras que la segunda vuelta, temprano en el partido, todos van a ser juegos cerrados. Y esas patadas que metió Justin Tucker el segundo partido, pues le dieron, ¿no?, esa como confianza al equipo de Baltimore de que no iba a ser lo mismo y de que iban a poder y lograron ganarlo. Entonces, para mí todo depende de Justin Tucker. Si Justin Tucker se logró quitar esos fantasmas, esos, como le quieras decir, ¿no? Lo hemos visto muchas veces, esos pateadores que entran en rachas negativas y ahí se quedan muchos hasta que se terminan saliendo de la liga, ¿no? Si Justin Tucker logra patear bien, yo creo que gana Baltimore, yo espero que gane Baltimore, y para mí va a ser un juego 30-17 favor Baltimore. Yo lo veo no tan abierto, ¿no? Como lo indicaría el partido o el marcador que estoy dando, pero sí en playoffs lo vemos más seguido porque, por así decir, si Baltimore se está alejando un poco, Pittsburgh se la tiene que jugar en cuarta y tienen que dejar de ser conservadores y eso puede elevar un poco el marcador del lado de Baltimore. Entonces yo lo veo ahí 30, ¿cuánto dije? 30-17, ¿cuánto había dicho?
30-17.
30-17 dijiste.
30-17 Baltimore es mi predicción para este partido.
Oye, Matu, ¿me dejas nada más dar un último, nada más un pointer?
Date tu último punto. Que estos son los dos partidos que probablemente más queríamos discutir, que son nuestros equipos, y ya después arrancamos el partido de Buffalo.
Nada más quiero dejar en claro y que vean todos, a Baltimore se le complica tremendo en playoffs contra Pittsburgh. Nada más es historia para que quede ahí antes de que empiece el partido. Baltimore históricamente le va mal en playoffs contra Pittsburgh. Nada más. Listo.
Yo digo, concuerdo, ¿eh? O sea, yo tengo, como tú dices, yo tengo los huevos hasta acá, yo estoy con ganas de ir al baño cada 3 horas, ¿no? Yo la estoy pasando mal, pero esperemos que se dé un resultado positivo, no solo porque le voy a Baltimore, pero porque realmente es lo mejor para la liga, ¿no?
Y a
Nadie
ver,
quiere.
pregunta, ¿no van a poner algo, una apuesta o algo entre los dos?
A
La
ver, no
cabecera.
solamente si viene algo del lado de Anuar, porque yo aposté mi cabellera y mira, casi gastando mi cabellera, el Abogánster, pues no podemos. No puede arriesgar la cabellera porque pues su presentación lo es todo en la chamba, pero una cenita, ¿qué te parece, Anuar? ¿Un desayuno?
Una cenita, me late una cenita a gusto. Este,
Unas alitas.
podemos hacerlo interesante. Si ganan los Steelers, te tienes que poner la camisa y la gorra de los Steelers en este podcast y decir, Dios mío, gracias por darnos un equipo como Pittsburgh. Lamar es la perra de mis Pittsburgh Steelers, de los Pittsburgh Steelers de Anuel.
Y si pasa lo mismo, tú tienes que decir que Lamar Jackson es el mejor pasador de la NFL mientras tienes una gorra de Baltimore, ¿te parece?
Órale, me gusta.
Vale. Entonces con eso nos vamos al partido quizás el menos na narrativo, por ponerle un nombre, que es el de Buffalo contra Denver. Amplio favorito Buffalo para ganar este partido. Tienen al dicho MVP de la liga para ustedes, al mejor quarterback, que es Josh Allen. Es un fraude, Josh Allen, y lo vamos a ver este fin de semana. Voy a empezar este debate. Yo voy a ser el único que va a tener los huevos bien puestos en este podcast y dar el upset de la semana. Yo creo que Bo Nix va a ir a Buffalo y le va a ganar a Josh Allen. Eso es lo que yo creo. Y no lo creo porque no tengo ningún argumento en cuanto a fútbol para poder respaldarlo, simplemente porque es lo que mi corazón me hace decir, porque yo soy un Bo-liever. Y yo creo que Bo Nix va a dar la sorpresa este fin de semana. Ese es mi punto de vista. La defensa de Denver es muy física, que es algo que le ha costado a Buffalo esta temporada. ¿Cómo se llama? Patrick Surtain, perdón, ha estado haciéndolo extraordinariamente bien esta temporada. Un Dark Horse Defensive Player of the Year candidate, mientras que Courtland Sutton se está consolidando quizás como un receptor top 5 dentro de la liga. Es un trap game para mí, digo. Bueno, ya lo vas a ver, Pablo, ya lo vas a ver. Yo sé que probablemente los cuatro van a escoger Búfalo. Entonces díganme, ¿por qué es tan obvio que va a ganar Búfalo este partido? ¿Y cuáles son sus predicciones en cuanto al marcador o en cuanto al matchup clave de este partido? Vamos a darle primero la palabra al defensor número uno de Josh Allen, que es Alejandro Kvyat.
Bueno, a ver, yo no entiendo qué pasa por tu cabeza a veces cuando dices estas cosas, pero yo no veo en ningún planeta en el que pueda ganarle Denver a los Bills, empezando por su quarterback. Ya, porque le ganó a los suplentes de Kansas, ya ahorita todos piensan que Bo Nix es la gran maravilla. Perdón, había llevado, no sé si tres partidos seguidos que había perdido antes de esta semana. Bo Nix no es nada más que un quarterback mediocre, no le va a ganar a los Bills. Josh Allen va a demostrar por qué es infinitamente superior. Si algo la defensa de Denver puede causar problemas, pero no van a ganar gracias a Bo Nix. Yo creo que Buffalo les va a ganar por paliza, como lo hicieron hace un año contra Pittsburgh. Mi predicción es 38 a 17 a favor de Buffalo.
Vamos con Pablo Castellanos.
Sí, no hay manera, no hay manera, es imposible. Es un quarterback novato contra el primero o segundo mejor equipo de la AFC, como quiere decirlo, de visita, en ese ambiente, en ese clima, no hay manera. La última vez que un quarterback novato ganó de visita, sorpresivamente, fue Russell Wilson con los Seahawks en 2012. Entonces, estás hablando más de 10 años de eso. Un quarterback que ha hecho muy bien las cosas, Sean Payton se merece sus flores. Broncos va en muy, muy buen camino en una división muy, muy difícil. Pero no hay manera, por algo es la línea más elevada en las casas de las apuestas, creo que está 9.5. No hay manera, va a ser un partido que nunca va a estar cerrado. Bo Nix ha hecho bien las cosas, es un quarterback limitado. Si tuviera un Jaden Daniels por ahí que pudiera sacar un poco de X Factor así, la creo, pero no, no hay manera. Y Josh Allen, te puedo comprar el argumento de que entre él o Lamar, el MVP, eso sí, todo el día lo podemos debatir y argumentos para todo, pero decir que es un fraude o cómo le llamaste, overrated
Es un
fraude.
fraude, le dijo que era un fraude a Josh Allen.
Sí, no,
Que
está.
quede puesto para los takes. cara de Matthew así, todo tonto. Josh Allen es un fraude, güey. ¿Cómo dices esas mamadas,
Ya ni
Matthew?
George
No.
Taylor fue tan
Tiempo para dar la
desordenado.
razón.
Solo
Tiempo
8
para dar la
turnovers,
razón.
28 por aire y 15 touchdowns por tierra. O sea, es algo extraordinario. Josh Allen es un extremadamente buen quarterback que puede correr. No es un running quarterback, entonces es un arma que está brutal. Y la narrativa de que es un roller coaster, que tiene muchos errores, que es muy reckless, eso ya del año pasado para acá ya se vio limitado. Ya no tiene turnovers y todo. Tanto así que el equipo número uno en turnover differential es Buffalo Bills con 24. El segundo son los Steelers con 16. Entonces fíjate el gap que hay entre el 1 y el 2. Después está Green Bay con 12, Chargers con 12. Buffalo 24. Entonces roban el balón y no lo entregan. Eso, localía, clima, el mejor quarterback, mejor coach, mejor todo. Yo me quedo con los Bills, hands down.
No, no solamente no fueron el mejor este año, creo que tuvieron la temporada histórica con menos balones entregados en la historia de la NFL.
Yo
Sí.
digo, échenlo, voy a sonar un poco como ese tío loco que ve un partido cada 6 años, pero ojo con Audrey Kessime, es lo único que voy a decir. Ojo con Audrey Kessime, que nos va a ir para más de 100 yardas. Si Sean Payton le da las llaves del Ferrari a Audrey Kessime, podríamos ver récords de yardas terrestres este partido de playoffs. Jaime, tus predicciones para este partido.
Sí, yo concuerdo con Pablo y con Kvyat, se van a cagar a los Broncos. Va a caer 35-10. Bo Nix, no, o sea, no entiendo qué le ves a Bo Nix, ¿no? Decías que Mac Jones era top 10, estás igualito ahorita con Bo Nix. Es
Sacando
mediocre,
trapos sucios.
mediocre. La presión le va a llegar, ¿no? Un novato en playoffs en Buffalo, como ya mencionó Pablo, le va a quedar grande. Y se lo van a descargar, va a estar feo, te va a pegar la realidad de que Bo Nix y los Broncos no son el equipo que crees que son, van de subida, pero sí, no, Josh Allen MVP. Había visto una estadística que era que los Bills promediaban 3 puntos por drive, que es lo más alto en la historia. ¿Y crees que los Broncos los van a detener en casa? No, estás perdido, Matu.
Vamos a ver, Anuar.
Yo soy un gran defensor de Bo Nix, ya saben que me gusta mucho, comparto eso con Matu, pero desafortunadamente el equipo superior y el quarterback superior en este caso es Josh Allen, claramente un quarterback que no es novato, un quarterback ya veterano, un quarterback que puede lanzarte lo que quieras, puede correr también, un gran líder. Yo creo que en pocas palabras, los Bills son totalmente superiores. Y aparte juegan en Búfalo, que es una de las localidades que más pesan en la liga. Entonces yo creo que los Bills van a, no creo que vayan a descargar, porque la defensa de los Broncos es buena, es muy buena, pero sí van a ganar por unos 10 puntitos, más o menos.
Súmale que están descansados.
Exacto. Entonces
27
por eso yo creo.
24 va a ganar Denver. Ojo, 27 24 va a ganar Denver. ¿Tú cuánto crees que va a quedar, Anor?
Yo creo que va a quedar 30-20, favor Búfalo.
Digo, yo te doy un poco más de contexto porque estoy volviéndome loco. Josh Allen, hay rumores de que se pudo inclusive haber fracturado la mano en su último partido. ¿Qué me indica que esto podría ser cierto? Él lo dijo, ¿no? Él dijo que perdió toda sensibilidad de la mano derecha en el último partido que jugó. Y, por cierto, no jugó la semana 18, que sí, estaba descansando porque no se jugaba nada. Se pudo haber perdido su MVP esa última semana. Sí lo pudo haber perdido. Yo creo que por esa última semana Lamar Jackson va a ser el MVP por tercera vez. Y yo creo que Josh Allen le cuesta. O sea, es el superhéroe, es Superman. Se va a enfrentar uno a uno con Patrick Surtain o con Nick Bonillo y no va a salir, o sea, no va a estar bonito. Shoutout también al número 99 de los Broncos, Zach Allen, que es JJ Watt Light, así lo apodamos, JJ Watt Light. Entonces, se van a sorprender cuando vean este partido. Algo que quiero corregir, Pablo dijo que era la línea más amplia en el casino y eso es falso. Menos 10 sale Baltimore como favorito, menos 8.5 sale Buffalo como favorito. Entonces eso nos indica que el casino está más de mi lado que del suyo. Entonces,
Yo a veces me
entonces
preocupo y pienso que le vas más a Denver que a tus cuervos. Ya no sé qué está
eso
pasando.
te encantaría pensarlo, Alejandro, pero eso no es cierto. Te
Pero,
encantaría
Matías,
pensarlo.
una pregunta. O sea, ¿tú crees que van a castigar a Josh Allen por no jugar la última semana, por ya haber calificado con el segundo, con el segundo seed, mientras que Lamar se tenía que jugar la división.
Pues yo creo que, o sea, no creo que lo van a castigar per se, pero no agregó nada más a su currículum, mientras que Lamar
Y
Jackson.
Lamar tuvo un juego mediano. Si hubiera tenido un juego de 5 touchdowns, te la paso, pero tuvo un juego X, entonces no.
No,
¿Quién
no
te
tuvo un
pareció?
juego X, jugó bien, pero pues,
Bien,
sí
bien
le
a secas,
agregó.
bien a secas. Nada para que este último juego digan, bueno, sí, démoslo a Lamar, ¿sabes?
Como los partidos que ha jugado Josh Allen en las últimas 2, 3 semanas. Entonces, va a estar muy peleado. Lamar es superior estadísticamente. Yo quiero que gane Josh Allen porque la verdad Josh Allen se me hace que le agrega más a su equipo de lo que hace Lamar. Pero ya esa es una plática para otro día.
Vamos al siguiente partido y el más difícil de predecir de este fin de semana, Eagles Packers. ¿Por qué es el más difícil de predecir? Es un partido con enorme incertidumbre hasta el día de hoy. Jalen Hurts continúa en protocolo de conmoción, mientras que del otro lado Jordan Love sufre una lesión de codo esta semana 18. Entonces, lo que podría ser quizás el partido más cerrado en papel. Llegando a este fin de semana, ahora es el partido con más incertidumbre yendo, ¿no?, a este Wild Card Weekend. Aquí la historia va a ser, pues obviamente, quién juega y quién no. Yo creo, se me haría una locura que no jugara ninguno de los dos quarterbacks titulares, pero al final del día sí va a ser cierto factor el hecho de que existen las lesiones, ¿no? Jalen Hurts no ha jugado en un par de semanas, tampoco, como está en el protocolo de conmoción, puede entrenar en las mismas capacidades que acostumbra normalmente, mientras que del otro lado, Jordan Love, pues no puedes obviar la lesión, ¿no? O sea, la vimos todos en televisión nacional, o sea, la vimos en directo, sí se lastimó el codo, o sea, no hay manera de rodear esos hechos. Entonces, para mí, este matchup se va a dictar por el juego terrestre. Por el lado de Filadelfia tienes a Saquon Barkley, que va a estar ahí 2.000 yardas esta temporada, pero por el otro lado tienes a Josh Jacobs, que es un arma secreta y que en un given Sunday puede ser una herramienta durísima, porque es un jugador que le puedes entregar el balón 35 veces inclusive en un partido y que te puede hacer la diferencia. Entonces, doy la palabra al primero que la tome. ¿Qué ven en este partido? ¿Qué esperan de este matchup? Y pues ya después, en la segunda vuelta, daremos nuestras predicciones. Entonces, el primero que quiera hablar, adelante.
No,
Yo
si quieres, yo
comienzo si
empiezo.
gustan.
O sea, yo
Dale,
la verdad no
Alex.
creo que esté tan cerrado como tú lo dices. Yo creo que Filadelfia va a arrasar. Yo creo que sí tienen un equipo superior, especialmente por la lesión que ahorita tuvo Christian Watson. O sea, no, estaba viendo unos números que la ofensiva de Green Bay con y sin Christian Watson es completamente diferente en cuanto a explosividad. Yo creo que Filadelfia tiene una mejor defensa y la línea ofensiva va a dominar el partido. No. Ponte, aunque no jugara Jalen Hurts, tomaría todavía a Filadelfia, por cuanto creo que la línea ofensiva de Filadelfia con Saquon Barkley pueden nada más ganar el partido ellos solos.
Pablo.
Sí, de acuerdo. Las lesiones es una incertidumbre grande. La de Jalen Hurts me preocupa por dos razones, porque ya van varias semanas y las concussions son muy quisquillosas, son muy curiosas, son una incógnita. El mismo sábado temprano el doctor lo podría clear y jugar, pero a la vez no es una lesión como un tobillo, que te duele un chingo, te dopas, te vendas lo más que puedas y órale, vámonos, aguantar el dolor. Las concussions son engañosas, entonces. El lado positivo de que sea una lesión de ese estilo es que si regresa va a estar fresco, entre comillas, y no va a estar adolorido de su hombro, de la rodilla o algo como para que lo limite. Lo que también podríamos decir es que va a llegar un poquito rusty porque no es un excelente pasador, pero entonces eso le ayuda porque se van a basar más en el juego terrestre, tanto con él como con Saquon, con la línea y todo. Entonces, dejando de un lado las lesiones, si los dos quarterbacks juegan, yo me quedo con los Packers. Perdón, yo me quedo con Eagles, no va a estar tan cerrado. Los empacadores es un equipo que ahí va, es joven y todo, pero le falta 1 o 2 añitos para ya ser una potencia en la NFC. Para mí, Filadelfia sigue teniendo el mejor roster de la liga y es mi favorito a la nacional. Si Hurts está sano y juega, lo ganan fácilmente. No, no una madriza, pero un juego de dos posesiones.
Jaime.
Yo creo que también se lo va a llevar Filadelfia, juegue o no juegue Hurts, pero yo sí creo que va a estar más cerrado de lo que mencionan
O sea, si
Alejandro.
no juega Hurts y juega Love, ¿sigues con Filadelfia?
Sí. Yo me voy con Filadelfia,
¿Cuál
el que
ley?
sea el mariscal, aunque sea el tercero que jugó contra los vaqueros, me voy con Filadelfia. No, ese AJ Brown, demasiado bueno. Saquon Barkley en la conversación de MVP. Los Packers, la verdad, Jordan Love se ha visto muy mediocre estas últimas semanas junto con la ofensiva en general, pero sí, yo creo que Filadelfia se lo va a llevar.
Anuar.
Yo creo que todo va a depender de si juega Jalen Hurts, ¿no? Yo creo que son un equipo que depende también mucho de su quarterback. Si no juega Jalen Hurts, se va a volver un equipo con una sola dimensión. Nada más vas a cargar el box y que sea lo que Dios quiera. Vamos a intentar parar a Saquon Barkley y que hagan todo lo que quieran por aire, en donde ha sido espectacular Green Bay con buenos equipos, buenos jugadores en la secondary, ¿no? Yo creo que si no juega Jalen Hurts, Green Bay tiene una oportunidad de ganarlo. Sin embargo, si juega Jalen Hurts, yo creo que lo gana caminando Filadelfia. Desde un principio, yo he dicho que Green Bay, se lo pueden decir a cualquiera, Green Bay se me hace uno de los equipos más inflados de la NFL. No se me hace un gran equipo. A mí no se me hace que ni siquiera Jordan Love sea un gran QB. Se me hace serviciable para lo que necesita Green Bay ahorita, pero yo no creo que vaya a ser su respuesta a largo plazo. Entonces, yo creo que si juega Jalen Hurts, es un one and done para los Green Bay Packers.
Yo creo, tengo que como cambiar un poco la narrativa, porque los veo muy confiados de esta ofensiva de Filadelfia, pero seamos honestos, o sea, Green Bay sabe que Filadelfia va a intentar correr el balón. El plan de juego de Green Bay va a estar diseñado para parar el juego terrestre. Yo creo que tienen los jugadores para lograrlo. A ver, hablemos de su front seven. Quay Walker, selección de primera ronda de la Universidad de Georgia. Devontae Wyatt, selección de primera ronda de la Universidad de Georgia. Luke Van Ness, selección de primera ronda de la Universidad de Iowa. Rashan Gary, selección de primera ronda de la Universidad de Michigan. O sea, la defensiva de los Packers está plagada de talento. Sí, quizás no juegan como unidad tan bien como te gustaría o pensarías que lo podrían hacer. Kenny Clark también está en esa línea defensiva. Flaton, tienes a Xavier McKinney, líder en intercepciones de toda la liga. Tienes al esquinero Jaire Alexander. O sea, esa defensa de Green Bay está por arriba casi de cualquier defensa en cuanto a talento. Sí, la producción no está ahí. Y no voy a decir que son una gran unidad, ni mucho menos. Pero con un buen plan de juego, tienen los jugadores para pararlos. O sea, por ejemplo, en la read option, pueden dejar a todos a parar el juego terrestre y que Quay Walker se quede ahí con Jalen Hurts y le podría castigar. Si logran parar ese ataque terrestre, va a haber intercepciones. O sea, Jalen Hurts, por más que me encanta como quarterback, ganador y líder, tiene sus debilidades en el juego aéreo. Entonces, no se sorprendan si tira dos intercepciones Jalen Hurts, se están disparando en el pie las Águilas de Filadelfia y al final da la sorpresa a Green Bay. O sea, no sean tan obvios, ¿no? O sea, estoy de acuerdo, no están dando ningún punto que nadie sepa. Sí, todos sabemos que Saquon Barkley es un buen corredor, que Filadelfia tiene una gran línea ofensiva y es un buen juego terrestre. Pero hay que ir más allá. O sea, estos son playoffs. No estamos hablando de un juego de temporada regular. Los jugadores los tiene Green Bay para sacar este partido. La única duda que tiene Green Bay en este partido es Jordan Love. Y yo concuerdo con Anuar. Jordan Love no me está dando. O sea, lo amaba. Antes de esta temporada yo lo amaba, lo ponía ahí arriba con CJ Stroud también. Pero esta temporada ha dejado mucho que desear. Yo confío mucho más en Matt LaFleur que en prácticamente cualquier otro coach. A mí Matt LaFleur se me hace un coachazo. Y este año ha arreglado en gran parte lo que ha sido su debilidad y la única razón por la que no han llegado al Super Bowl, que son sus equipos especiales. Entonces yo sí creo que están faltándole al respeto a Green Bay en este partido y que va a ser un juego mucho más cerrado del que están diciendo. Anuar.
Yo estoy en total desacuerdo contigo, Matu. Green Bay ya tuvo una oportunidad de hacerlo, les corrió por encima Saquon Barkley y los Eagles hicieron lo que quisieron con ellos. Uno. Dos, hemos visto a Filadelfia jugar contra mejores defensas, mucho mejores defensas que la que es de Green Bay, y Saquon Barkley ha demostrado que se los ha hecho perras, igual que Jalen Hurts ha hecho lo que ha querido con esas defensas. Entonces, yo creo que este partido, si lo juegan como lo han estado jugando los Eagles, corriendo el balón, y si los paran, que Jalen Hurts los haga pa parar con una play action o algo así, yo creo que el partido esté en la bolsa para Filadelfia. Y también tenemos que tener en cuenta que la ofensiva de los Packers no es muy buena y la defensiva de los Eagles es top 5, ¿eh? Entonces yo creo que la defensiva de los Eagles va a tener un gran día en contra de Jordan Love y su ofensiva.
Sí, yo estoy de 100% de acuerdo con Anuar. O sea, todos los equipos que jugaron toda la temporada, ¿cuál era su plan? Vamos a detener a Saquon. Pero es más fácil decirlo que hacerlo. Y yo creo
Sí.
que no puedes jugártela con ocho personas en el box porque tienes a AJ Brown y a Devonta Smith afuera y Jair Alexander lo acaban de poner en IR. Entonces, ¿qué
Sí,
corner va a cubrir a
pero
esos
tienes
dos?
a Jair Alexander y tienes a Xavier McKinney.
Jair
O sea,
Alexander no juega, está en IR.
yo no te estoy
Alexander
diciendo
no juega.
nada más que en papel los Packers tienen a los jugadores para frenar esta ofensiva. O sea, los
Pero
tienen.
¿cuántas otras defensivas no hay que llegan al partido y dicen vamos a parar a Saquon? O sea, lo puedes decir, ve y hazlo.
El único equipo que estuvo cerca de hacerlo fueron los Steelers y de todas formas les corrieron para 90 yardas. Entonces, ¿y qué pasó en ese partido? Estuvieron parando a Saquon y ¿qué hizo Jalen Hurts? Los hizo pagar por aire. Y nos ganaron ¿por qué? ¿20 puntos? ¿15 puntos? Entonces, no, no
A
hay
mí me
manera.
preocupa, que llegue Jalen Hurts fuera de ritmo, que hayan descansado tantos titulares. Este es un tema recurrente para mí, especialmente en los playoffs. No sé,
No
no
creo
me da tan
que,
buenas
pero
espinas.
no, no para un equipo corredor, no para un equipo físico, no es de tanto
Sí.
ritmo. Si me dices eso de Joe Burrow, donde lanza
Exacto.
50 pases por juego, órale, pero los Eagles es correr, push, push, es más físico, a ellos les cae muy bien el descanso.
Yo
Y
creo
ahora Green Bay,
que
de sus 11 victorias, solo dos fueron contra equipos de playoffs, Rams y Houston, empezando la temporada. Los Vikings los barrieron, Lions los barrieron y se dividieron con los Bears incluso. Entonces, solo le han ganado a dos equipos que están en playoffs de sus 11 victorias. Es un equipo bueno, pero ya lo dije hace rato, le falta un par de añitos para despuntar y ser un líder en la NFC.
No,
Bueno,
aquí
si algo se
equipo.
traduce muy bien de la temporada regular a los playoffs es que también corres la bola. Y yo creo que eso no creo que Green Bay lo pueda detener.
Entonces, digo, imagino que los cuatro están altamente confiados que va a ganar Filadelfia.
Claro, y nada más. También Green Bay descansó a sus jugadores la semana pasada contra los Bears. Entonces, pues si van a salir, llegar fuera de ritmo, pues los dos equipos van a llegar fuera de ritmo, ¿no?
Pero si jugó Jordan Love, digo,
Pero
salió.
2 segundos, güey.
Digo, ya veremos. Yo creo que, digo, al final del día yo también, digo, quería como hablar un poco de debate. Yo creo que va a ganar Filadelfia 23-21, pero va a ser un súper de panzazo y les va a dar la sorpresa de la semana los Packers. Vamos ahora, Washington y Tampa, que quizás abre un poco más la oportunidad, ¿no? Para un debate. Digo, nada más abriéndolo, levante la mano, ¿quién cree que va a ganar Tampa? Ok, entonces sí, vamos a tener un poco más de debate aquí. Tampa, y Anuar lo dijo, yo también lo mencioné, Tampa para mí es un equipo peligrosísimo en playoffs porque tienen una defensa respaldada por uno de los mejores defensive minds de toda la liga, que es su entrenador en jefe Todd Bowles. Tienen jugadores como Vita Vea, ¿no? Que son estelares para parar el juego terrestre. Y por otro lado tienen a Baker Mayfield, que está on fire. A Baker Mayfield, que ha jugado el mejor fútbol americano de su carrera, que está motivado, que es un equipo que se ve que tiene cultura, ¿no? Lo vimos en esta última jugada donde le dan esas 5 yardas a Mike Evans para conseguirle ese bono de 3 millones de dólares y su 11ª temporada consecutiva con más de 1.000 yardas. Entonces, yo por ese lado creo que el equipo más, y para darle un poco de crédito a Pablo, creo que el término que luego usa es madurez competitiva, ¿no? Que lo mencionó mucho como Pablo, con los Chiefs. La cultura de ganar en Tampa Bay existe, llevan 4 años seguidos ganando la división. Es un equipo que no hace mucho y con varios de los mismos jugadores ganó un supertazón. Entonces sí, yo creo que por ese lado Tampa Bay va a ganar este partido. Por el otro lado, creo que también queremos, ¿no?, que sea un buen partido Jaden Daniels porque ha sido este novato y es must watch TV cada vez que pisa el campo. Pero es un mal matchup, pues es un mal matchup para Jaden Daniels, porque la defensa de Tampa Bay para el juego terrestre y tiene excelentes atletas en la parte exterior del frente defensivo. Entonces, por ese lado, yo me quedo con Tampa Bay. Vamos a darle la palabra a Alejandro, que me está haciendo muecas. No sé si está en desacuerdo, no sé si está de malas. ¿Qué está pasando?
No, o sea, lo que estaba pensando antes de esta última semana, yo hubiera tomado a Tampa, no lo hubieran pensado dos veces, pero en un partido que Tampa ganaba y entraba contra Nueva Orleans, el trabajo que les costó ganarle un equipo de Nueva Orleans que ya estaba más vencido que nada, perdón, pero preocupa. Yo creo que Washington tiene ese dinamismo con Jaden Daniels que te puede correr la bola. que igual y puede causar mucho problema para la defensiva de Tampa. Yo creo que Dan Quinn no le hemos dado el respeto que merece como el coach que ha sido este año. Y la ofensiva de Washington como que otra vez está volviendo a agarrar el ritmo que tenía a principio de temporada. Entonces, me preocupó el desempeño que tuvo Tampa en un partido que tenían que ganar contra Nueva Orleans. Y yo creo que Washington trae esa emoción del nuevo quarterback novato que puede dar la sorpresa.
No, si alguien le ha dado crédito a Dan Quinn, es Jaime Pisinger, que lo mencionó como un coach del año. Jaime, ¿qué piensas tú para este partido?
Yo creo que va a ganar Tampa y estoy en desacuerdo con Kvyat. O sea, sí, yo sé que le tenían que ganar a Nueva Orleans, pero uno es un partido divisional y eso siempre llegan a ser difíciles.
Sí,
O sea,
siempre son un volado.
sí, los Saints, o sea, sí, no tenían nada que ganar, pero podían haber eliminado a los Bucks y yo creo que eso es algo que te juegas, ¿no? No dejar que tu rival llegue a playoffs. Y dos, pues llegaban también motivados por lo que había pasado en Nueva Orleans. Se lo mencioné a Matu en una cena que tuvimos, pero sí, no, yo creo que por las mismas razones que no creo que Bo Nix le va a ganar a los Bills, son las mismas razones que creo que Daniels no le va a ganar a los Bucks. Es novato, playoffs, siento que le va a quedar un poco grande el escenario, y la verdad es que la ofensiva de los Bucks está jugando lights out estas últimas semanas, ¿no? Mike Evans se ve como de los cinco mejores receptores de la liga, Bucky Irving de los 5 o 10 mejores corredores de la liga, Baker Mayfield, top 10 quarterback de la liga. Yo sí no veo cómo Washington los detiene. Sí creo que Jaden Daniels puede ir tiro a tiro con la ofensiva de los Bucks, pero siento que es muy potente el equipo de los Bucks y van a hacer el stop cuando lo tienen que hacer.
Anuar.
Yo creo que van a ganar los Commanders por un hecho nada más. En este show creo que lo dijiste tú, Matú. Baker Mayfield, cuando más expectativas tiene, es cuando peor juega. Entonces, no sabemos qué versión de Baker Mayfield nos vayamos a topar esta semana con el partido de playoffs. Ojalá sea muy buena, una versión muy buena, porque yo he defendido a capa y espada los Bucks. Es un equipo que me encanta, pero siento que las expectativas para Baker Mayfield esta semana están muy altas. Son altas. Entonces, yo creo que no vamos a tener a la mejor versión de Baker Mayfield esta semana, y por eso yo creo que los Commanders, con todo el empuje que traen, con todo el récord que traen y cómo han estado jugando las últimas semanas, yo creo que van a tener el upper hand. Sin embargo, no quita que vaya a ser un partido mega, mega cerrado y va a ser, yo creo que uno de los mejores partidos de la semana.
Y se planea como para un
Va
shootout. Yo creo que
a
este
ser el
podría ser
partido
el
de la semana.
partido con mayor puntaje del fin de semana. Pablo.
Sí, este partido yo me quedo con Tampa, pero es de los que me da miedo para hacer el upset de alert, que ni es tan upset porque es favorito solo por 3 puntos. Los puntos totales están en 50, entonces como bien lo dice Matuba, probablemente sea un shootout. Pero aquí la historia, ya lo hemos mencionado, es Baker Mayfield y la ofensiva. Baker, 4.500 yardas, 41 touchdowns, 71% de completos en la temporada y un rating altísimo de 106.8. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que lanza mucho, es efectivo y anota de a madres. Y sorpresivamente, Tampa es el cuarto mejor equipo corriendo la bola de la NFL, promediando 149 yardas con su novato favorito, Bucky Irving, y todo. Entonces, es una ofensiva súper, súper redonda. Anteriormente hablaba mucho de la defensa y todo, ahorita ya no es lo que era antes en cuestión de yardas y puntos, pero sigue siendo la número 7 en sacks. Entonces, este poderío de la ofensiva, Baker Mayfield es un dog, es favorito, a ver si no le pesa como dicen, pero yo confío en el panadero en este juego. Pero aún así me da miedo por Jaden Daniels y por los Commanders. Han hecho un temporadón de aplaudirse. Dan Quinn puede que se lleve el coach del año. Jaden Daniels en esta trayectoria para ser uno de los mejores quarterbacks de la liga, sin importar que sea novato o no. Me da un poquito de miedo, va a ser un shootout, pero yo me quedo con Tampa por todo lo dicho y por el mismo argumento que ya recalcó Jaime. Quarterback novato de visita, no ocurre en los últimos 13 años. Con este poderío ofensivo y este arsenal de armas que tiene Baker Mayfield, lo veo muy difícil. Me quedo con Tampa.
Digo, y para recalcar, si Tampa Bay ha demostrado algo en playoffs es que contra un quarterback de ese estilo, ¿no? Como lo es Jaden Daniels, como lo es Jalen Hurts, a quienes han eliminado 2 de los últimos 3 años, es que Todd Bowles tiene muy buenos planes de juego contra quarterbacks móviles. Entonces.
Sí, a ver, y un matchup muy, o sea, clave, Marshon Lattimore contra Mike Evans. Ahí se odian esos dos.
Vergazos otra vez.
Entonces,
También de
sí,
Rocky
quién sabe
8,
cuál va
¿no? La peli de
pasando.
Rocky 8 la van a grabar este domingo
Sí.
ahí en la yarda 50 mientras se están agarrando a putazos en un fullback dive y ahí van a estar ellos dos dándole con todo.
Entonces, ¿quién fue Washington? Bueno, más bien Tampa,
Ganaría.
Matu, Jaime y yo,
Full
¿verdad?
Tampa. Tampa vamos, creo que Jaime, Pablo y yo, ¿no?
Sí.
Y Washington van Anuar y Alejandro. Entonces, pues la gente que sí sabe y la gente que no sabe
Ya,
está
por fin
preparada en su cama para este
una
partido.
división de
De
opinión.
Washington.
Hemos sido puros favoritos, menos Matu.
Ah, yo soy el único con huevos aquí, pero eso ya lo sabíamos.
Hay que reinventar la rueda, mi Matu.
Literal,
Vamos
se
al
va a ver
último
como
partido.
payaso cuando ganen los Bills.
Vamos al último partido. Tenemos juego del lunes por la noche. Recuerden, con el nuevo formato de playoffs, siete equipos, tenemos la ronda divisional. Tenemos un partido el lunes por la noche que va a ser Minnesota contra los Rams. La parte negativa de la jornada 18 se la termina llevando Minnesota, que a pesar de tener el segundo mejor récord de la Conferencia Nacional, caen hasta la semilla número 5 y les toca enfrentarse contra un equipo de los Rams que ha ganado un Super Bowl recientemente. Y para mí la narrativa de este partido es la siguiente, ya me dirán ustedes si están de acuerdo o no. ¿Qué se está jugando Minnesota? Pues el contrato de Sam Darnold, ¿no? Yo creo que si ganan como sea, Sam Darnold va a renovar contrato de una, o sea, con números quizás top de mercado. Si pierden en un partido donde Sam Darnold se ve limitado, va a haber muchos argumentos para que si lo renuevan no le den tanto dinero, una, y dos, para quizás explorar la oportunidad de que, pues no, que se gana quedar al final con JJ McCarthy. Por el otro lado, es el último hurrá de Matt Stafford en los Rams. Yo creo que tienen una muy buena oportunidad de sorprender a los Rams esta postemporada, pero no veo que tienen una, ¿cómo decirlo?, una ventana muy amplia para ganar otro Super Bowl o para seguir compitiendo. Entonces, sí, yo creo que si pierden los Rams sería borrón y cuenta nueva. Y por el otro lado, creo que Sam Darnold se está jugando un partido muy importante, especialmente dado la mala actuación que tuvo frente a los Leones de Detroit. Entonces vamos a arrancar dándole la palabra a Pablo para este partido.
Sí, estoy conflictuado, estoy conflictuado. Me gustan muchísimo los dos. He sido un fiel abogado de Sam Darnold y lo sigo siendo. Yo creo que este partido sí vio fantasmas, como famosamente él lo dijo y todo el mundo se lo está recordando esa frase que dijo, pero eso habla más de lo que hizo Detroit que lo que habla de lo que es Sam Darnold. Tenemos todo un sample size grande de la temporada de que es un quarterback diferente que procesa el juego de mejor forma y puede poner cualquier bola. Entonces, yo creo que este juego pasado, donde se vio abrumado, donde plain and simple jugó mal, fue más labor del coordinador ofensivo de Detroit y de los Leones, que son un equipazo, a Sam Darnold. Y yo lo dije en el podcast pasado: el perdedor de ese juego no solo se va de visita como el quinto sembrado, sino que va a ser one and done. Tengo miedo de que va a suceder y creo que eso es lo que va a pasar. Me quedo con los Rams. Los Rams están descansados, todos tienen experiencia. Matthew Stafford es un ganador de Super Bowl, un quarterback con muchísima experiencia, tanto en playoffs como en temporada. Se las ha visto de todas. Entonces, un juego cerrado. Me duele el corazón porque quiero que Darnold le vaya bien, quiero que lleguen lejos en postemporada, pero me voy a quedar con Rams.
Yo digo, antes de darle la palabra a alguien más, concuerdo con Pablo. O sea, este es el momento. Alejandro me decía el otro día, hicimos una actividad dentro de nuestro grupo de que rankeáramos otra vez los quarterbacks. Y pues yo tenía a Matt Stafford todavía muy ahí. Y me dice, güey, ¿qué no viste? Qué mal jugó las últimas 3 semanas. 3 semanas en la carrera de Matt Stafford es irrelevante. Este es un hombre hecho y derecho que ya ha probado todo lo que necesita probar. Va a ser Hall of Famer cuando le llegue su momento. Y este es el momento donde pesan los quarterbacks, ¿no? Un partido de playoff, lunes a la noche, todo el spotlight de local, frente a Sam Darnold, que Jaime lo mencionó, si no mal recuerdo, la semana pasada. Nunca ni siquiera llegó a playoffs. Entonces, el spotlight es día y noche de comparación de un juego de temporada regular y uno de playoffs. Aquí es donde las leyendas nacen. Creo que también nos falta darle crédito a esta defensiva de los Rams, especialmente ese frente defensivo que es extremadamente joven y extremadamente violento. Esa es la palabra que quiero usar, violento. Jared Verse, lo hemos mencionado, es muy, muy buen jugador que va a estar trayéndole muchos problemas a esta línea ofensiva de Minnesota. Dime, Anuar.
My guy,
Anuar.
Jared
Tienen
Verse.
otros
My guy.
jugadores también en ese frente defensivo como Braden Fisky, entre otros, está Turner, está Young, o sea, muchos jugadores que van a darse a conocer este fin de semana. Sean McVay, quizás, digo, muchos, más bien hay pocos argumentos para no ponerlo como un coach top 3 de toda la liga. Entonces, sí, yo también concuerdo con Pablo, yo creo que van a ganar los Rams. Alejandro.
Sí, bueno, yo lo que te venía diciendo Matthew Stafford, la ofensiva de los Rams ha sido básicamente Puka y Kyren, porque Kupp y Stafford desaparecidos, ¿eh? No sé si esa ha sido adrede para mantener a Kupp más sano para estos partidos más importantes, pero para mí es muy preocupante la situación de la ofensiva de los Rams. Yo confío muchísimo en la defensiva de los vikingos, que demuestran ser para mí la mejor. Entonces, yo sí siento que le bajamos demasiado el stock a Sam Darnold después del partido del domingo contra los Leones. Si hubieran sido un par de pases en la zona roja, yo creo que hubiéramos estado platicando otro partido por completamente diferente. Yo no, o sea, si tengo que confiar más en la defensiva de los vikingos o en la de los Rams, tomo la de los vikingos y siento que la ofensiva de los vikingos tiene lo suficiente como para sobrepasar lo que podría ser la ofensiva de los Rams.
Pero tú mencionas, o sea, es un juego de pases. O sea, tres, cuatro pases van a definir toda tu temporada en playoffs. ¿Crees en Sam Darnold? O sea, esa es la pregunta. Todo el año no mencionamos prácticamente mucho a Minnesota hasta las últimas 3 semanas porque realmente nadie cree en ellos porque tienen a Sam Darnold. Entonces, ¿tú crees en ellos? ¿Tú crees que Sam Darnold va a poder, cuando el equipo dependa de él, hacer esas jugadas?
Yo creo que Sam Darnold esta semana va a enseñarle a Minnesota por qué se tienen que quedar con él y mandar a JJ McCarthy a otro equipo.
Me
Es un
gusta.
buen.
Digo, es algo que ya tocaremos cuando venga el off-season, porque sí es algo que se va a calentar mucho, ¿no? El tema de JJ McCarthy y Minnesota. Jaime.
No, yo creo que se la van a llevar los Rams. En un sentido, Sam Darnold ya tuvo un partido de playoffs la semana pasada. No, ganabas, te llevabas tu división, te llevabas el number one seed, y ¿qué vimos con él? Se vio mal, le quedó grande, se puso nervioso, yo no sé. Yo creo que esa derrota desinfló a los Vikings, ¿no? Tener esa oportunidad, estar tan cerca de tener el top seed, tener una semana de descanso, perder, irte al 5, tener que volar a SoFi y jugar contra los Rams, la veo difícil. Yo creo que los Rams sí, a lo mejor ofensivamente no vienen jugando bien, pero defensivamente vienen jugando muy bien. Yo creo que la ofensiva en cualquier momento se puede volver a prender. Te pueden meter 30 cuando sea. Creo que incluso jugaron Vikings Rams en la temporada y ganaron los Vikings, digo, ganaron los Rams 30-20, algo así había visto. Pero sí, no, es un quarterback, un mariscal de campo que va a estar en el Hall of Fame, uno de los mejores coaches de la liga en Sean McVay, uno de los mejores receptores en Puka, uno de los mejores corredores en Kyren Williams, una defensa jugando extremadamente bien. Yo me quedo con los Rams en casa.
Y ganó, solo para darte tu crédito, ganaron los Rams 30-20 efectivamente frente a Minnesota durante la temporada. Anuar.
Yo creo que este partido va a ser complicado ver quién gana o quién pierde, pero yo creo que los Vikings, a contrario de lo que dice Jaime, no van a buscar quién se las hizo, sino quién se las paga. Entonces, yo creo que esta semana los Vikings van a regroup, van a decir, güey, ¿qué pasó? ¿Qué podemos hacer mejor? Vamos a hacer un gran game plan contra un equipo que ya nos ganó en el pasado, que fue un partido muy, muy cerrado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entrar a playoffs, dar un golpe de autoridad y decir, aquí estamos, este es nuestro año. Y es un equipo que se nos olvida, pero es un equipo que no tiene nada que perder y todo que ganar, y tiene el equipo para ganarlo. Entonces yo creo que Sam Darnold va a dar su golpe a autoridad, va a decir, páguenme, soy su quarterback titular para largo plazo, y este es el partido en donde va a dar su golpe a autoridad. Y se nos olvida algo, la defensiva de los Vikings jugó espectacularmente bien contra los Lions. Detuvo a los Lions cuatro cuartos, los mantuvo a 10 puntos. Que no lo aprovechaba la ofensiva es otra historia, ¿no? Pero yo creo que es mantener a la ofensiva de los Lions, que es una ofensiva totalmente explosiva, a solamente 10 puntos, es algo que es admirable. y se van a enfrentar contra una ofensiva también explosiva, pero no creo que tan explosiva como la es la de los Lions. Entonces, yo creo que la defensiva de los Vikings va a ser el matchup de la semana para ese partido, y se lo van a llevar los Vikings.
Digo, algo que menciona Anuar de la defensiva de Minnesota y que también le tocó a Alejandro, ¿no? Que mencionan como este poderío de la defensiva de Minnesota. Yo no estoy aquí para decirles que no son una gran defensiva, porque lo son. Yo mencioné inclusive a Brian Flores como la mejor contratación de este offseason dentro de la NFL. Pero justamente por ese punto, creo que ganan los Rams. O sea, tú mencionaste, Alex, la ofensiva de los Rams no es nada espectacular. No necesitan serlo. Si el partido se va al momento más cerrado, solamente se va a definir Sam Darnold contra Matthew Stafford. En un momento que sea, por ejemplo, partido empatado, ¿quién tiene la bola primero? O tiempo extra, o un two-minute drill. Y en todas esas situaciones es superior Matthew Stafford. O
Y
sea, no hay una
McVay.
sola de esas situaciones que yo preferiría tener a Sam Darnold sobre a Matthew Stafford. Y es justamente lo que me da la confianza de escoger a los Rams. Porque yo no creo que los Rams van a ganar 35-20. Yo creo que van a ganar 17-14 con un gol de campo de último segundo, gracias a un two-minute drill de Matthew Stafford. Eso, así yo visualizo este partido.
Sí,
Sí,
para
entonces.
sumarle la defensa de Rams, perdón, rapidísimo. El juego pasado pusieron a suplentes y les metieron 30 puntos. Aún así, el promedio de puntos recibidos en los últimos cuatro juegos es solo de 13 puntos. Entonces, en overall view de toda la temporada, no ha sido elite la defensa, pero ya lo hemos mencionado muchísimas veces. La temporada es muy larga y es de momentos, desde cómo cierras la defensa. Los últimos cuatro juegos ha apretado muchísimo. Y concuerdo con Matu. En momentos claves, yo me quedo con Matthew Stafford y con la genialidad de McVay sobre O'Connell, que me gusta mucho, y Darnold.
Sí, o sea, para mí, yo creo que igual es como una entrevista de trabajo otra vez para Brian Flores. Si quiere volver a ser un head coach, pone una buena defensa este partido. Va igual ya a tener interés de uno de los equipos donde ya estuvo, los Patriotas, no sé. Y también algo que no mencionamos es, Minnesota tiene a Justin Jefferson. O sea, él te puede cambiar el partido él solito. Entonces, yo creo que eso podría también llegar a ser una pieza clave.
Y Aaron Jones. Aaron Jones y una gran línea ofensiva.
Jordan Addison.
Sí, pero todo tiene su contraparte. Los Rams tienen a Puka Nacua, para mí un receptor top 3 de toda la liga, solamente detrás de Justin Jefferson y Ja'Marr Chase. Tienen a Kyren Williams, uno de los mejores corredores. Y tienen por ahí guardada un arma secreta que se llama Blake Corum, que le ganó un campeonato nacional a
Se
Michigan
rompió
el
el
año
brazo.
pasado. Entonces, aguas ahí, otra vez, como el tío. Aguas con Blake Corum. Si le empiezan a dar la bola,
No va a jugar.
va, la pasa una ronda.
No, o sea, tiene el brazo roto.
Pero
Pero
Kyren
qué
Williams,
mato,
Kyren Williams de la
güey.
Universidad
Qué
de
mato,
Notre Dame,
güey.
tía. Tú eres un Irish for life.
No, yo soy un pony, former Irish.
Former Irish.
O sea, Villamelón de a madres, ¿o qué pedo, güey?
No, ya, de toda la vida Notre Dame, pero ya, cuando fui a SMU, pony.
Y de toda la vida
Hermano,
Notre Dame, SMU, Oregon.
solamente para cerrar el capítulo. Muchas gracias por escuchar. Acuérdense de seguirnos en redes sociales. Vamos a subir nuestros picks a redes sociales para que también estén al tanto, y también incluimos los picks de Juan, que no nos pudo acompañar el día de hoy, para que pues tengan también un poco de datos no concretos, para que cuando al final de los playoffs yo tenga el mayor número de aciertos, ya no haya duda alguna de quién es el número uno en este programa. Cuando Denver dé la sorpresa de la semana, por favor, 55 3058 3084. Espero sus mensajes de felicitaciones. Y bueno, esto fue Obsesión NFL.
Y si
Nos vemos
pierde,
a la próxima.
tírele. No, ya vamos a liquear tu número en Twitter.
Nos vemos.
Bye.